Tenemos al asesor, uno de los referentes del tema seguridad del Partido Colorado, del candidato Ernesto Talvi, el doctor Andrés Ojeda, aquí en los estudios de Hora de Cierre. Bienvenido, Andrés.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Un gusto recibirte.
Sí, a mí también, la verdad, un gusto conversar con Jaime Clara, y destaco la salvaje ausencia de Juan Miguel Carzoglio, que me llamó, me invitó, y ahora llego y no está.
Sí, es un informal.
Yo le mando un abrazo grande a Juan Miguel, espero que la próxima vez que me invite pueda estar. A mí me gusta que esté cuando conversamos, ¿viste?
Bueno, él es así, tira la piedra y se...
Ay, con la mano, durísimo.
Bueno, ¿viste el debate?
Lo vi.
¿Qué te pareció?
Mirá, a ver, para empezar, digo, nosotros a nivel político tomamos una decisión ahí de no ser comentaristas del debate, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que nos gustaría haber sido protagonistas, y cuando digo nos gustaría es a través de la presencia de Ernesto en el debate. Y con franqueza te digo, y creo que puedo ser objetivo en esto, realmente sentimos la falta de Ernesto, porque fue un debate quizá, para mí, un poco aburrido. O sea, tanto lío para... algo tan aburrido. Si me preguntás quién ganó, y ganó River, te diría. ¿Sí? Porque creo que más de uno se vio tentado a cambiar de canal, una cosa muy guionada. Esos partidos de Copa Libertadores donde se preocupa el doble de tener el cero en el arco, uh-huh, que de hacerle un gol al otro. Entonces termina un partido aburridísimo, sí, que sí, no tenés ganas de mirar. Bueno, esa fue mi sensación con respecto al debate.
Bien, pero si querés te lo pregunto desde otro punto de vista, porque dos de los candidatos con posibilidades de salir... También la posibilidad que puede tener Ernesto Talvi, que es lo que Ernesto dice permanentemente, tuvieron el tema seguridad como uno de los cuatro puntos.
Sí.
Entonces, ¿sentiste que hubo alguna novedad en el tema seguridad?
La única novedad que hubo fue el anuncio de cargo.
Uh-huh, de Gustavo Leal como futuro ministro del Interior en el caso de que el Frente Amplio obtenga su gobierno.
Creo que en materia de seguridad ambos se perdieron la oportunidad de decir otras cosas, porque ir a leer básicamente lo que yo puedo leer en la página web, no sé si tiene demasiado sentido ir a un debate a decir eso, y creo que a veces hay que balancear también las críticas con alguna propuesta, ¿no? Creo que ahí, bueno, señores, esto se ha hecho mal, esto haremos nosotros, y ahí creo que está el quid de la cuestión. Creo que ambos ahí se perdieron quizá la oportunidad de hacer la diferencia en un tema altamente sensible, si los hay. Es mi visión, reconozco que puede haber otras. Estas cosas de los debates siempre tienen muchas subjetividades alrededor. Yo creo que ahí Ernesto hubiera sido categórico, porque tenemos un programa hiper solvente en esta área y él es muy solvente para explicarlo. Entonces, uh-huh, creo que hubiera estado bueno tenerlo hablando de los temas que importan, y en particular del tema seguridad, aunque no parezca su tema principal, está muy metido.
Andrés, pero también es claro que parte del discurso del candidato Martínez es lo bien aceptado, perdón, aludiendo además a la oposición permanentemente, lo bien aceptado que han sido los operativos Mirador, la acción de Leal en este último tramo de su gestión, que continúa al frente de la oficina de convivencia del Ministerio del Interior. Entonces, claro, basándose en esos argumentos, él también dice, bueno, ahora digo que va a ser el ministro del Interior. El propio Leal, en algunas declaraciones hace poquitos días, dice, bueno, ¿cómo es esto? La oposición hace 3 semanas me alababa mi gestión, que era necesario hacer estos operativos, y ahora no soy el indicado para ser el asesor de seguridad en aquel momento.
Entonces, yo te digo mi opinión al respecto. Sí. Y yo lamenté y lamento profundamente esta designación y este anuncio. Lo lamento mucho. No me sorprendo, me gustaría haberme sorprendido. Y te digo más, en este momento lo extraño muchísimo, desde la mayor discrepancia a Rafael Paternain, que por lo menos es un tipo leal, a diferencia de Gustavo Leal. Y en esto quiero ser claro. Creo que una cosa es el Gustavo Leal que se armaba los operativos Mirador a la hora del informativo para salir en la tele, que de última será una estrategia válida, si lo quiere hacer o no, pero declaraba sobre los operativos y de última era algo. Creo que en este tiempo de campaña, que se ha metido en el barro de una forma horrible, se ha mostrado el verdadero Gustavo Leal. Se ha desvestido Gustavo Leal. Y creo que hemos colaborado en desvestirlo, usando las palabras del propio Mario Vergara, ¿no? Descubrimos en pocos meses al verdadero Gustavo Leal.
¿Cómo es el verdadero
Un tipo Gustavo? Altanero, sobrador, maleducado e irrespetuoso. Yo jamás le diría a nadie, ni a Jorge Larrañaga, ni a nadie, no le entiendo cuando habla. Me parece que hemos perdido todos los modales. Y me sorprende, lo que más me sorprende es que una persona como Daniel Martínez, que es un tipo conciliador, es un tipo de diálogo, podemos tener discrepancias, pero se puede hablar, designe para un lugar clave a un tipo absolutamente belicoso y sobrador que no hace más que andar con el balde de barro para la oposición, destruyendo cualquier puente que pueda haber. Yo te digo hoy que si el día de mañana el ministro es leal, no tiene ningún puente de diálogo con nadie, porque en 2 meses lo destruyó todos. Yo, la verdad, con franqueza. Y mirá, lo que más me sorprendió es cuando Martínez ayer habla de deje a la gente con experiencia. ¿Con esta experiencia? Señores, acá hay un equipo que ha gestionado el Ministerio del Interior. Bonomi, Layera, Leal. Las caras que todos hemos visto. ¿Ah? Ese equipo gestionó la seguridad. La gestionó horrible. Tenemos un incendio en materia de seguridad pública. A ver, hoy hay cosas que son innegables. Son números, récord rapiñas, récord homicidios, femicidios por las nubes. Estamos explotados. Estamos peor que nunca habiendo hecho el mayor gasto de la historia en esto. Entonces, evidentemente, cuando uno tiene un equipo de fútbol, yo soy hincha nacional, mañana contratan 9 de área, le pagamos el zaguero, traemos, hacemos el mejor equipo, un equipo carísimo, nos endeudamos para hacer un equipo bárbaro, y no pasamos en la primera fase de Libertadores, yo quiero que cambien a todo el equipo técnico, que no me dejen el ayudante de campo de técnico, que se lo lleven también. Primero porque es el ayudante de campo y no el técnico. Y segundo, quiero un equipo técnico nuevo, renovado, que no tenga alto fracaso encima. Te digo más, creo que si algo había que destacar, no era la experiencia, porque la experiencia es horrible. Yo creo que...
¿Qué te parecen los operativos, Mirador?
Me parece que como iniciativa y como rumbo no es malo. Ahora, un operativo Mirador no puede ser la agencia de publicidad de Gustavo Leal, que nos haga la hora del informativo y se ponga el chaleco antibala para salir en la tele, ¿no? Me parece que eso es también el uso. Ahora bien, si hacemos un operativo con los gastos que tiene, no podemos sacar 3 televisores, 2 gramos de cocaína y de 100 detenidos... que procesen a 2. Digo, evidentemente...
Por eso la justicia.
Bueno, la justicia trabaja con lo que yo le llevo. Si yo detuve a un tipo y tengo pruebas, la justicia no es negada. Evidentemente trabaja con lo que le llevan.
¿Pero no se desarticuló los chingas, por ejemplo?
Y ojo al gol. En algunos casos de operativo Mirador, entran, intervienen, y a las 2 semanas tenemos la venta de droga en el mismo lugar. O sea, evidentemente me parece positivo el camino del operativo, pero hay mucho para trabajar. Señores, y acá me quiero afirmar, Gustavo Leal no es Batman, ¿está? En todo caso, esa gata es el Robin de Bonomi, ¿está? No es Batman, basta, sáquenselo con peine fino. Y, a ver, yo no puedo creer que aceptemos estos niveles de cinismo. A mí me indigna, ¿está? Yo no puedo tener a un tipo tan cínico hablando de las cosas, que aparte viene en calidad de comentarista. A ustedes les pasó, yo lo vi en una entrevista en Desayunos Informales. Cuando él habla de lo que él quiere hablar, todo bárbaro. Le preguntan por el 30% de las rapiñas que iba a bajar, le preguntan por el aumento de los homicidios, por las cosas que duelen, se ofusca, refunfuña y se pelea con ustedes. Digo, evidentemente, yo creo que una persona para ocupar un lugar clave no tiene que jugar al superhéroe. Tiene que trabajar en serio, con las cosas de fondo. Tenemos que tratar de pensar en que necesitamos planes globales que miren bosques y no árboles. Porque yo no puedo mirar mi árbol todo el día. Porque mi árbol es parte de un bosque. Y no puedo vivir del parche. Yo creo que hoy tenemos un cierre de 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria. Que ha tenido todo. Todo. Más no puede pedir. Tuvo superpoderes. Y nos deja un incendio de magnitudes épicas. Entonces yo me permito decir, basta de cinismos. Cambiemos al equipo. Yo y Ernesto y todos los que estamos en la vuelta, no estamos agotados, no estamos gastados y tenemos ganas de hacer cosas. Yo por eso les digo, creo que hay gente que tiene su credibilidad gastada, ¿tá? Y creo que se ha gastado su crédito de la peor manera, y creo que la ciudadanía en esto lo puede ver con claridad. La ciudadanía no es tonta y creo que no va a permitir ser engañada por cinismos baratos como este.
¿Qué hizo bien Bonomi o la gestión Bonomi?
Mirá, yo, es más, en estos días creo que hemos tenido... Mirá, le tengo más tirria a Leal que a Bonomi en estos días, porque por lo menos este último Bonomi del último tiempo, que ya se está por ir, ha hecho tarde y mal algunas autocríticas en algunos programas. Dijo, miren, la verdad no nos dimos cuenta que el sistema de zonas iba hacia las comisarías, creo que hay que repoblarlas. Tienen 6 meses por delante y no lo hacen, pero bueno, eso es otra historia. La verdad que sí, precisamos cárceles más chicas, tuvimos un lío presupuestal y tuvimos que construir una muy grande, pero por lo menos hay un lugar de autocrítica en el final. Del lado de Leal parece que venía de un repollo y ¿viste? Que viniera de Suecia en calidad de comentarista, se para al lado del incendio como si no tuviera nada que ver. Che, ¿quién va a agarrar el balde para pagar esto? No, jefe, el incendio es suyo. Hágase cargo. Creo que está bueno que los policías cobren más plata. Creo que es positivo, sano y que es mejor.
Creo... Hay un problema complicado de corrupción policial.
Sigue, ¿no?, habiendo. Sigue habiendo. La zona 4 hubo que dar la vuelta porque de casualidad nos enteramos que la mitad está enganchada. Digo, mira, la corrupción, evidentemente, que no la veamos tanto no quiere decir que no esté. Digo, para poner un contenedor de droga de 4.500 kilos en Hamburgo, hace falta corrupción. Digo, no estoy diciendo nada novedoso, no es que diga algo de lo que no tenga pruebas, digo, es un razonamiento lógico y natural. Digo, hace falta corrupción. O sea, corrupción hay. No la terminó, no la sacó. Digo, me parece que ahí hay una venta de algo a medias. Creo que sí, que la tecnología es positiva. Creo que la inversión en sueldos es positiva. Ahora, señores, a más gasto, peores resultados, horrible gestión. Esa lectura no admite análisis. O sea, yo entiendo que Bonomi diga, no me juzguen por los resultados, júzguenme por lo que hice. Bueno, yo creo que con la misma plata hoy podríamos mostrar resultados diametralmente opuestos. Creo que hoy hay un debe muy grande en la formación policial. Yo puedo comprar escopetas más grandes, todas las que quiera, pero si yo no trabajo en el pienso, esto se complica mucho. Acá hace falta inteligencia, no inteligencia porque no sean inteligentes, inteligencia de plan. Y ahí los propios policías son los que nos dicen, yo me siento desamparado, yo terminé el liceo, ciclo básico, 6 meses de formación policial y a la calle con la pistola. Digo, me parece que ahí somos nosotros los que estamos dejando desamparada a la policía. Y no podemos tener un ministerio que es la absoluta ausencia de empatía con cualquier víctima del delito. Yo me siento una persona sensible, creo que eso no es una muestra de ser blando, de ser, yo creo que acá la firmeza se impone, es parte del asunto. Se puede ser sensible y se puede ser firme. Nosotros hemos apostado a una visión global y usamos mucho una frase de Tony Blair que está muy buena, que dice, durísimos con el crimen, pero mucho más duros con las causas del crimen.
Hacemos una pausa y seguimos conversando. Estamos con Andrés Ojeda, asesor de seguridad del Partido Colorado y del candidato Ernesto Talvi.
Hora de cierre. Información. Análisis.
Seguimos conversando con el doctor Andrés Ojeda, asesor en seguridad de Ernesto Talvi, del Partido Colorado, en el marco de esta campaña. Y bueno, analizábamos a partir de del nombramiento, ¿no?, de la elección de Gustavo Leal como futuro ministro de un gobierno del Frente Amplio en el caso de ganar las elecciones. Pero hablábamos de la gestión Bonomi, Andrés, y uno se pregunta también, ¿ha tenido dentro de las críticas en materia de seguridad lo que ha sido la incidencia del Código del Proceso Penal también? Cuando en algún momento se manejaron el tema de los números, que no se bajaba porque había cambiado la forma en que la justicia procesaba los delitos, etcétera, etcétera. Bueno, allí, ¿qué pasó? ¿Cuánto incidió realmente el nuevo Código del Proceso Penal?
Mirá qué interesante lo que me decís y me viene bárbaro porque ayer me había olvidado. Una de las 12 propuestas mágicas del señor Gustavo Leal es una muestra salvaje de cinismo para que vos veas a qué punto llega esto, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene que decodificar que le están tomando el pelo. ¿Y por qué te lo digo? Propone la creación de un observatorio independiente en materia de números de criminalidad, ¿tá? Acá estuvo uno de los grandes ejes de discusión. Recordemos que Rafael Paternain renuncia al ministerio por cómo se manejan los números, ¿tá? Entonces,
y él los manejó durante mucho tiempo.
Y se fue por cómo se manejaban. O sea, evidentemente, señores, esto cualquier cosa. Estamos dibujando hasta casita con nubes y arcoíris, ¿no? Entonces, evidentemente, el propio Martínez, por consejo de Leal, termina asumiendo que los números de hoy no dan garantías por ningún lado. Si hay que crear un observatorio, es por lo que hoy hay. Evidentemente no da garantía. Nosotros lo hemos dicho siempre. ¿Y cuándo quedó en evidencia que los números no daban garantías? Cuando entró en vigencia el código. ¿Por qué? Bonomi nos dice que antes de entrar en vigencia el código venían bajando las rapiñas. Okay. En particular que era un poco el eje, porque la promesa era 30% menos de rapiñas. Entonces entra en vigencia el código y mágicamente el número de rapiñas explota y crece un 56%. Realmente poco creíble que por la puesta en vigencia de una normativa nueva tenés a los delincuentes en la gatera, sí, con la rodilla contra el piso esperando para salir a delinquir porque ahora es todo benigno. Yo me animo a decir, y ahora con esto mucho más, que obviamente esos números no eran tales, no estaban bajando las rapiñas, señores. ¿Qué pasó el 1 de noviembre de 2017 cuando entró en vigencia el nuevo código? el ministerio tuvo que empezar a compartir la generación de los números. Te pongo un ejemplo bien claro. Si yo le digo a 6 comisarios de Montevideo que las rapiñas medio grises las pase por hurto, bajo los números en 10 minutos. Ahora, esa rapiña gris, que en realidad, ese hurto que en realidad es rapiña, llega a las manos de un fiscal, y en el momento que levante la parte policial, va a decir, jefe, esto no es hurto, esto es rapiña, cambien la carátula, anótelo como rapiña. Entonces, obviamente, en el momento que abrieron el diseño de los números se sinceraron. Entonces, lo que hubo fue un sinceramiento de números que ya eran malos de por sí. A mí me queda cada vez más claro que las rapiñas nunca bajaron. Y creo que a Bonomi le vino bien buscarse un culpable para echarle la culpa. ¿Tá?
Un chivo expiatorio.
Pero un chivo expiatorio barato. Esto del efecto noviembre es una tomada de pelo atómica.
Pero también es cierto, lo reconoció el ex ministro de la Corte, Chediak, no fue una gran solución en la forma en que entró en vigencia. Debería haberse hecho de otra manera.
Yo creo que en esto, y te soy bien franco, no había forma de entrar con la magnitud del cambio, siempre iba a implicar un dolor de parto. Uh-huh. O sea, por más que lo postergáramos 10 años más, siempre iba a haber lío.
Bueno, un par de departamentos, Rivera y Maldonado.
Yo ahí discrepo profundamente. No puedes tener en un país como el nuestro departamento con justicias diferentes. Digo, me parece que ahí tiene un lío Chediak, con franqueza te lo digo. Le respeto a muchas posiciones, estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero creo que la propuesta de la Corte de hacerlo gradual era una violación al principio de igualdad tremenda. Yo no puedo tener justicia del siglo XXI y de 2019 en Maldonado y en Rivera y tener justicia del año 80 en el resto del país. Es insostenible. Ahora, creo que la propia realidad se terminó imponiendo. ¿Tá? Y mirá qué loco, le han pegado al código hasta aburrirse. Uh-huh. Sin este código, los operativos mirador no se podían hacer. Por ejemplo, porque no había forma de centralizar el discurso en materia de fiscalía. Hoy con este código, 70% de condenados, 30% de procesados. Se invirtió el número que tanto criticábamos. O sea, evidentemente, ¿hay ajustes para hacer? Sí, hay ajustes para hacer, sobre todo de funcionamiento, pero creo que hemos tenido un avance normativo muy, muy grande. Y creo también, y aprovecho para decirte algo importante, buena parte del problema que tenemos hoy en materia de seguridad pública, porque la seguridad tiene 4 segmentos, no es solo la policía: legislativo, policial, judicial, carcelario. Entonces, la mala relación pública que tenemos hoy entre la fiscalía y la policía afecta la seguridad pública. Y te digo una cosa, tenemos a este fiscal de corte hasta el año 2022. Uh-huh. Yo creo que el señor Leal se ha peleado públicamente con el fiscal de corte. Creo que si mantenemos a este equipo ministerial, aparte, también me gustaría saber a quiénes del ministerio va a mantener Leal si se queda, ¿no? Del equipo fracasado que tenemos hoy. Entonces, yo creo que el cambio de caras en el ministerio debería empezar por amigarse con la fiscalía de corte, que la verdad es que ha hecho un trabajo titánico con lo que tiene que ver con el cambio de código.
O sea que como herramienta...
tenemos un buen código, yo se lo digo con toda franqueza. Tenemos un buen código. Hay lío de aplicación, un montón. Dolores de parto, gigantes. Cosas para hacer, un montón. Ahora, que la policía no, que el ministerio no se saque las culpas a expensas de un cambio normativo. Y la propia realidad es terca y se le impuso. Y le mostró que las imputaciones se emparejaron y que las cosas se acomodaron. Entonces, basta de excusas baratas de efecto noviembre. Porque yo lo vi a Leal hablar por ahí y meterse en temas de código, pero si tiene que agradecerle su popularidad a alguien, es al Código del Proceso Penal.
Andrés, ¿qué pasa con el tema de la reforma planteada por Larrañaga?
Bueno, ahí...
que tiene unos números que seguramente el sistema político no esperaba que tuviera la aceptación que tiene.
Bueno, no sé, yo no esperaba ni dejo de esperar nada. Creo que las reformas y las intenciones de voto hay que ver cuando lleguen a votarse. Uh-huh. Yo te puedo decir lo que pienso. Ahí el Partido Colorado no tiene una posición única. Cada uno ha hecho lo que le parecía. Sanguinetti no acompañó, Ernesto no acompañó, Coutinho acompañó, Cardoso acompañó. O sea, cada uno hizo lo que le pareció. Yo no la acompañé. ¿Tá? Y creo que hoy los temas importantes de seguridad pública que nos mueve la aguja no están dentro de la reforma. Uh-huh. O sea, la reforma no trata ningún tema clave. La mayoría son más bien laterales.
Pero no es que la gente siente como que por lo menos es algo que aparentemente es concreto a partir del 1 de marzo.
Esto es como todo. Mirá, yo te digo a vos. Mirá, Jaime, esta computadora a mí no me funciona. ¿Ah? Y vos me dirás. Porque esto va detrás de una frase que es muy peligrosa, que es algo hay que hacer. Uh-huh. Entonces, detrás del algo hay que hacer, yo no puedo poner cualquier cosa. Entonces, digo, la computadora no me funciona. Y vos me decís, ¿y qué hacemos? Y algo hay que hacer. Mirá, yo tengo un martillo. Vamos a arrancar a darle, a ver si funciona mejor. Y vos decís, pa, un martillo. Y capaz que eso no funciona. ¿Vos tenés algo mejor? Pa, ahora no se me ocurre. Entonces vamos a arrancar a darle, porque algo hay que hacer. Ahora, yo te puedo decir de antemano que darle con el martillo probablemente no mejore la computadora. ¿Tá? Sin perjuicio de que quizás mis propuestas son menos estridentes o menos puntuales. Ahora, yo creo que la aceptación de la reforma tiene más que ver con la expresión de frustración por parte de la gente, claro, que por entender que esa es la vía para mejorar la seguridad. Y te lo comento bien rápido. El punto en materia de cumplimiento efectivo de las penas se lo vació de contenido del Parlamento, porque le ha ido votando reformas al código que ya limitaron cualquier tipo de libertad. O sea, ya hay casi un cumplimiento efectivo de las penas en todo sentido. La cadena perpetua revisable, hoy te condenan a 30 años, más 15 de medida de seguridad, son 45 años. Entrás con 20, salís con 65 años. O sea, señores, si no es perpetua, pegan el palo. Digo, sumado a que aparte es para casos hiper excepcionales. Uh-huh. No son la media, no es la rapiña de todos los días. O sea, no entran los temas de fondo. Y el allanamiento nocturno, y podrá tener que ver en algunas operaciones de drogas de la noche, pero no nos va la vida, ¿me explico? Y creo que se parten las aguas con el tema de los militares en la calle. Creo que ahí esto se arregla fácilmente, haciendo que los militares que quiero poner en la calle los saco de la función militar, los meto en la Guardia Republicana y los convierto en funcionarios de policía. No hace falta...
¿Eso se puede hacer?
Y es cuestión de conseguir funcionarios que tengan voluntad de pasar a un lado que hoy no están. Me molesta mucho que los militares sean carne de cañón. Sean la persona que tengo de che pibe para una tarea ingrata. Mire, nadie me junta la basura. Señor militar, ¿me la junta? Tengo una inundación en Durazno, no me cuida la gente. Tengo este lío en la calle. No son che pibe para cosas que yo no quiero hacer o no tengo forma de hacer. Y aparte no me queda claro qué es lo que va a poder hacer alguien de verde que no puede hacer alguien de azul. O sea, si el militar mañana está en la calle y le pega un tiro a uno en términos que están fuera de la ley, termina preso en 2 minutos y lo estamos exponiendo un montón. Creo que acá estos 4 puntos evidentemente no nos cambian la vida y nos sacan del foco de lo importante, que son estas cosas legislativas, policiales, judiciales y carcelarias que estamos conversando.
Lo que pasa es que algo hay que hacer. No estoy hablando a favor.
Pero tenemos propuestas.
No estoy hablando de la reforma.
La reforma tuvo como...
Tomo el concepto de lo que hay que hacer para, en el sentido, y sobre todo cuando te ha pasado algo fuerte,
decir,
bueno, ¿cuál es la señal a esa víctima de la...
Pero yo me hago cargo, ¿eh? Yo me hago cargo de esto 100%, pero creo que las propuestas van por otro lugar menos rimbombante y más serio.
En el propio Partido Colorado se te ha criticado a ti y a Sanjurjo por ser académicos de más.
A mí me divierte pila esto. Me reí un poco, con franqueza. No he contestado nada en ningún lado, como lo habrás visto. Mm. Me llama la atención que se me tilde de académico cuando en realidad, si estoy acá sentado, ha sido por mi actividad profesional eminentemente práctica. O sea, si yo en algún lugar hablé en un micrófono, fue por defender personas en la cancha trabajando en el sistema. O sea que...
Es un dato de realidad.
Digo, la calidad de académico, la agradezco. Digo, creo que no es insulto para nadie. Y de hecho, te digo una cosa. Si hoy estamos como estamos, es porque tenemos personas al frente de la gestión de lugares importantes que su único mérito es su lealtad política, ¿no? Uh-huh. Digo, Bonomi no tiene credenciales para gestionar un ministerio. La única credencial que tiene es ser del riñón de Mujica. Después, sobre los temas que maneja, fue ministro de Trabajo, ahora es ministro de esto, y mañana será ministro de Turismo, porque su único mérito es su relación política con Mujica, porque de hecho no tiene preparación especial ni para ser ministro de Trabajo, ni para ser ministro del Interior. O sea, evidentemente, en algún punto, a mí me gusta que Ernesto Talvi pondere las credenciales técnicas de las personas para hacer las cosas.
Si Talvi llega a ser presidente de la República, ¿ya manejan un nombre para ministro del Interior?
No hemos hablado de nada. Por lo menos conmigo nadie ha hablado de nada. Y de hecho, a nadie se le ocurrió plantearlo porque hoy tenemos que empujar para otra cosa. Yo creo que, a ver, están bien los anuncios, yo los respeto, está bien. Pero yo hoy tengo en la cabeza en hacer el mayor esfuerzo para tratar de contarle a la gente en qué pensamos, en qué creemos y por qué estamos enamorados de este proyecto. Uh-huh. Porque a mí, te digo con franqueza, yo arranqué este año, arranqué una maestría en Derecho Penal en Buenos Aires, tengo mi actividad profesional al 100%, no esperaba encontrarme en este lugar a esta altura del año, pero estoy más manija que nunca. Estoy con tremendas ganas de que este proyecto vea la luz a nivel gobierno.
Se nota muy entusiasmado.
Y quiero hacer el esfuerzo de que si alguien realmente... Nos acompañaría, entiendo yo, en la medida que nos conozca, tengo la responsabilidad de hacernos conocer en materia de proyecto. ¿Me uh-huh. explico? Así que yo, con franqueza, Jaime, y sin medias tintas, creo que a veces, con todo respeto, se confunden las discrepancias con temas de protagonismos. ¿Me uh-huh. explico? Creo que aparte cuando nos critican por ser sobreacadémicos y por diferencias de enfoque, no hubo ninguna respuesta. Me digan, che, esta propuesta no me la incluyeron, esta propuesta no la llevo. Resulta que era toda una cosa genérica de enfoque, no hubo una cosa concreta que nos diferenciara. Entonces, yo creo que en algún punto acá es necesario tener visiones globales. A mí no me duelen prendas en decir que soy netamente humanista. Creo que las víctimas del delito ameritan sensibilidad y empatía. Creo que para trabajar la rehabilitación de personas privadas de libertad hay que ser humano. Y no me duelen prendas, no soy blando y no pierdo firmeza por eso. Hay falsas oposiciones que a mí me rompen la vista. Parece que acá, para todo, hay que poner cara de malo y jugar a Batman, ¿viste? Y a mí me parece que eso es tomarle el pelo a la gente. Creo que aparte la oposición hoy tiene una oportunidad muy interesante de mostrarse solvente en un tema en el que es muy fácil apelar a la demagogia y explotarle el miedo a la señora de tarde.
Vamos a ver cómo sigue esta recta final. Andrés Ojeda, asesor de Ernesto Talvi del Partido Colorado, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes. Saludo grande a Juan Miguel Casorio, esté donde esté.
Esté donde esté, gracias.